Las 5 y 12 minutos de la tarde, como decíamos en la presentación, hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica. Aprobar la ley estatal de igualdad LGTBI y garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Y también medidas legislativas para evitar discriminaciones en parejas de mujeres en torno a la filiación directa y por adopción.
Inscripción directa en el registro civil desde el centro hospitalario en el caso de bebés con dos madres en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Y también protocolos médicos y ginecológicos adaptados a mujeres lesbianas.
Formación y sensibilización del personal de centros geriátricos y de los cuerpos de seguridad del Estado. Y también erradicación de la discriminación machista y lesbofóbica en el ámbito laboral.
Programas de formación en diversidad afectivo-sexual en los centros educativos y también derecho de asilo para mujeres lesbianas en el Estado español.
Estas son las reivindicaciones del manifiesto de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales en el Día de la Visibilidad Lésbica. En Graffiti nos hacemos eco de este día, pero con la pregunta sobre hasta qué punto está visibilizada la realidad de las relaciones lésbicas en la sociedad. Olga Barrio.
Sí, por eso, para analizar cuánto de visible se ha vuelto lo que hace unas décadas estaba obligado a ser ocultado, hemos invitado a dos mujeres, lesbianas ambas, pero de generaciones muy diferentes. Dos relatos, dos vivencias separadas por el tiempo y por un montón de años de luchas y de cambios sociales y legales.
Pues saludamos a Koldovike Mújica, una histórica activista de la asociación Gay to Arratsaldeon. Koldovike.
Arratsaldeon.
Y saludamos también a Rebeca Ponce de León. Ella es activista y administradora de la cuenta de Instagram Cine de Lesbos. Hola, Rebeca, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, dos generaciones, pues no sabemos si dos maneras muy diferentes de vivir la identidad sexual con libertad. Koldovike, empezamos contigo. ¿Las cosas han cambiado mucho para las mujeres lesbianas y su lugar en la sociedad?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. A mí la época que me tocó vivir, que fue la época de la dictadura, uh-huh. Mi juventud se desarrolló en esa época. En esa época todo estaba prohibido. Todo aquello que no fuera de apoyo al régimen. Y respecto a la sexualidad, sobre todo en el caso de la mujer, era la negación. Éramos seres asexuados. Nosotras no teníamos sexualidad. Nuestra sexualidad estaba sometida sobre todo a dar satisfacción al varón, en este caso, claro, al marido. En aquel momento se denominaba el débito conyugal, que nosotras teníamos que responder a la satisfacción de ellos. Y, en segundo lugar, a la reproducción, es decir, a tener hijos. En este sentido, la Iglesia jugaba un papel clave. Pecábamos no solo de obra, sino también de pensamiento. Yo eso lo vivía porque nos decía, solo por tener pensamientos deshonestos ya pecábamos. Todo era miedo. Y, en fin, y quien se saltaba las normas ya sabía que le tocaba. Reformatorios, anatemizada, apartada y estigmatizada. Y en este contexto, en la dictadura, había dos leyes, que era la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social. Esta ley duró hasta el año 78. En esa ley, la homosexualidad era delito, estaba penada. Y curiosamente, las mujeres, como no teníamos sexualidad, por supuesto, no había lesbianas, no existían, y por tanto, nosotras no íbamos a la cárcel porque no existíamos. Sin embargo, los represaliados sobre todo eran hombres. Y algún caso que otro se ha podido constatar en informes que se han hecho de mujeres lesbianas represaliadas. Es decir, que no teníamos sexo.
Y Rebeca,
esto es importante, claro, tenerlo en cuenta.
Claro,
todo,
sí.
Perdona, termino. Todo en la clandestinidad. Éramos seres asexuados y las lesbianas no existíamos. Todo hacíamos en la clandestinidad. Esta es la época, en mi juventud, que nos tocó vivir a mí y a toda la generación de la época.
Rebeca, no es hace demasiado tiempo, no te tocó vivirlo a ti, pero no sé qué piensas cuando escuchas a quienes, digamos, que te precedieron un poco, ¿no?, en toda esta lucha, ¿no? Porque, insisto, no hace demasiado tiempo, parece que fue antes de ayer, en términos históricos y temporales es muy corto. No sé cómo lo vives tú cuando lo escuchas y cómo te sientes tú hoy, a día de hoy.
Totalmente, o sea, es una diferencia generacional brutal y a mí escuchar estas cosas me ponen la piel de gallina porque, bueno, también como sabréis, no solo nuestras vivencias eran borradas, sino que a día de hoy nuestra historia está borrada. Entonces, acceder a estos testimonios, incluso a día de hoy, es difícil por esa brecha, ¿no?, de que la historia la tenemos que construir nosotras, y por eso testimonios como estos son tan importantes y tan relevantes. O sea, a día de hoy ha cambiado un montón la visibilidad, las consecuencias que tiene, ¿no?, por así decir, el vivir tu vida de una manera disidente en cuanto a la sexualidad se refiere. Y bueno, esto tiene muchísimas cosas positivas, pero puede ser un poco arma de doble filo, ¿no?, en algún momento, por esto que se dice, ¿no?, de que luchar por la visibilidad hasta que seamos indiferentes. Y eso me parece un mensaje y una idea brutal, pero siempre que no seamos invisibles a nosotras mismas o indiferentes a nosotras mismas, ¿no?, y a nuestra historia y a nuestra genealogía como comunidad lésbica.
Mm-hmm. Claro, como bien decías ahora, Rebeca, ¿no?, la historia también ha sido silenciada, invisibilizada. Tú trabajas en torno al cine, en este caso. Hay un montón de referentes en la cultura, en la propia historia también, referentes que los hemos conocido, que antes no las conocíamos, mejor dicho, Koldovique. Tú, en tu caso, en vuestros tiempos, ¿teníais referentes lésbicos?
No, yo no conocí. Yo el tema del lesbianismo lo vivíamos como un pecado. Y entonces con una culpabilidad terrible, no conocíamos nada de esto. Uh-huh. Luego, en los años 70... ya empezó, pues, los últimos años del franquismo, comienzos ya de la transición, empezó a removerse todo este tema porque el movimiento feminista empezó a cobrar fuerza. Y en ese sentido nos ayudó mucho las mujeres que participamos en él. En primer lugar, entre otras cosas, nos empezamos a cuestionar si nosotras teníamos sexualidad, porque era una contradicción que teníamos, pero todo era pecaminoso, todo pecado. Entonces empezamos a cuestionarnos y fue una ayuda muy importante porque debatimos mucho que nosotras, todo el mundo es un cuerpo asexuado, es un cuerpo que tiene sexualidad desde que nace hasta que muere. Y eso hay que reivindicarlo, y las mujeres tenemos también placer. Y empezamos a reivindicar el tema del placer en los primeros años del movimiento feminista. Esto fue de una ayuda terrible, importantísima, porque nos quitó el lastre de la culpabilidad que arrastrábamos. Y después también surgió el movimiento homosexual, y ahí también las lesbianas empezamos a resurgir, empezar a decir, a levantar la cabeza, que se dice, a decir, aquí estamos y también tenemos que jugar nuestro papel y que se nos empiece a visibilizar.
De todas maneras, yo no sé, corregirme si me equivoco, pero yo creo, o al menos yo tengo la sensación de que, por ejemplo, en el caso del Día del Orgullo Gay, hay muchísima visibilización, proyección pública, movilizaciones que trascienden los medios de comunicación, pero no ocurre lo mismo con un día como el de hoy, con el Día de la Visibilización de las Mujeres. Y me pregunto por qué. No sé si tiene mucho que ver con lo que con eso, porque todavía se lastra, la propia, quizás el propio colectivo todavía lastra esa cierta culpabilidad, o todavía le cuesta liberarse de todo eso, o porque la sociedad todavía no está preparada del todo, no lo acepta igual de bien que en el caso de los hombres.
Yo creo que el movimiento homosexual tiene también carencias, en este sentido, desde el punto de vista de mujer lesbiana. Tengo que remarcar aquí que se le da importancia, bueno, y además añadiría un factor más, el tema de la edad. Uh-huh. Yo soy una persona que va a cumplir pronto 70 años. Soy vieja, con bueno, todo lo que sí, soy vieja y reivindico la vejez porque hay que ponerla en valor. Uh-huh. Por todo lo que supone de experiencia.
También es verdad.
Sí, hay que ponerla en valor, y sobre todo porque en el movimiento LGTB, ahora que le llamamos LGTB, porque incluye lesbianas, gays, transexuales, cosa que hace 40 años todavía solo hablábamos de homosexualidad. Hay una carencia, que es que a las personas mayores se les arrincona. O sea, como que no existen. Hay una exaltación de lo joven, como si a partir de los 40 años no hubiera vida y no hubiera homosexuales, cuando esos precisamente en la historia son los que han luchado en la clandestinidad, han sufrido represalias y han sufrido cárcel, sobre todo los gays, por lo que decía antes, como que las lesbianas no existíamos, y esos hay que recuperar esa memoria, hay que reivindicar con fuerza aquellos. Si hoy tenemos estos derechos, que hoy nos podemos casar, es gracias a que ellos abrieron una brecha importante, y hay que reconocer y no tener en cuenta solo hacer, poner en valor solo lo joven, lo bello y marginar lo otro. Esto sí quiero remarcar.
Rebeca, ¿que quería sumar algo?
Sí.
Sí, o sea, yo creo que todo esto que dices es súper certero, pero porque la discriminación como que intersecciona con muchísimas otras realidades y tanto cuestiones de raza, de edad, de eso, el hombre muchísimo más sobrerepresentado que la mujer boyera, bi, queer. Y sobre todo hasta lo bello, que muy bien ha remarcado, ¿no? Al final, si se representa lo LGTB es a un chaval cis, blanco, homosexual, con poder adquisitivo y muy guapo. Entonces es como, ¿no?, el cupo de la disidencia entra hasta que el capital, ¿no?, también se puede beneficiar de ello, pero todo el resto se queda marginado.
Claro, pero el mismo día de hoy también, fíjate, ¿no?, el 28 de junio, ¿no?, el Día del Orgullo LGTBI, ahí está también el debate, ¿no?, de si tiene que ser más político, más comercial, la celebración, etcétera, pero el día de hoy es un día de visibilidad.
Sí.
Sí, sí, hay que reivindicar la visibilidad. No tiene la fuerza que tiene el Día del Orgullo Gay, esto es evidente, pero es una manifiesta también la diferencia que hay entre lo gay y lo lésbico, en el sentido de que los gays... En el imaginario, cuando se habla de homosexualidad, estamos pensando en un gay, en un hombre homosexual. Pocas veces se habla o se tiene la referencia de una mujer. Y aquí hay otra carencia también, y en esto las mujeres lesbianas debemos también de plantearnos de reivindicar nuestra visibilidad. Sé que es difícil, sé que cuesta mucho, y además voy a poner ejemplos de que en la época, ya en la transición, me acuerdo aquí en Donosti, cuando nos hizo una periodista una foto a mujeres lésbicas, nos pusimos todas de espalda, porque no queríamos dar la cara. Eso fue, pues, por los años...
¿Y qué año era eso aproximadamente?
Pues podías en la década de los 80.
En los 80, ¿eh?
Sí,
o
sea, cuando vi
yo
que...
misma estaba allí, y yo de espaldas, porque no me atrevía a dar la cara.
Sí, pero yo tengo también la sensación de que a día de hoy en la calle es menos frecuente ver, por ejemplo, a dos mujeres de la mano o besándose que hacerlo o verlo en el caso de una pareja de gays, ¿no?, de hombres homosexuales. ¿Todavía como cuesta más o es porque nuestra mirada todavía no está acostumbrada del todo? ¿O lastramos algo todavía como sociedad que nos hace extrañar que dos mujeres todavía vayan de la mano o se besen, ¿no?, que nos sorprenda un poco más que verlo en el caso de los hombres?
Yo creo también que está como súper normalizado el hecho de que las mujeres se muestren afecto entre sí, entonces pasa más desapercibido o se invisibiliza, ¿no?, ese amor más romántico sexual, que se puede pensar, bueno, lo mítico, ¿no?, están solo amigas.
Claro.
Cuando en verdad es como, bueno, creo que no. Entonces como que tenemos que educar nuestra mirada, ¿no?, de que si hay dos hombres que igual ni siquiera son pareja, que están dados de la mano, ya se piensa, o no, ni siquiera en pareja, como que ya un hombre con pluma es súper visible, pero una mujer lesbiana siempre se ha camuflado, ¿no?, entre muchas otras realidades.
Claro, pero eso de la bonita amistad, ¿no?, entre dos mujeres se ha utilizado a lo largo de la historia, ¿no?, de ahí, ¿no? Tantas historias acalladas. Tenemos pendiente, Rebeca, charlar otro día contigo, ¿vale? De cine de Lesbos, que hay mucho de...
Genial.
¿Vale? Hablaremos mucho de ello, pero hoy queríamos acercarnos a dos realidades, dos generaciones diferentes en este Día de la Visibilidad Lésbica, y os agradecemos muchísimo a las dos que hayáis estado esta tarde en el Graffiti de Radio Euskadi. Koldovike Mujica, un placer, que estuvimos contigo hace unos cuantos años ya, en la sede,
sí,
de Gaitu.
Sí, 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 sí.
Y fue un placer, y hoy también lo ha sido, Koldovike.
Es que vale, ricasco. Gracias.
Gracias. Agur.
Agur.
Y Rebeca Ponce de León, gracias a ti también, y nos escuchamos
gracias
pronto.
Gracias a vosotros, de verdad.
Un beso.
Un beso, chao.